Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro segundo episodio del caso Aplicando NIS 2 en un entorno industrial. Nos acompaña Juan Miguel Pulpillo, profesional con gran experiencia en cumplimiento normativo. Juan, ¿qué sectores industriales quedan dentro del ámbito de aplicación de la NIS 2 y cuáles están generando más dudas interpretativas?
Para mí, los servicios de nube y las plataformas de comercio electrónico están cubiertos por NIS 2. Y lo que sí hay que aclarar es cómo se aplican los requisitos de ciberseguridad a estos servicios. En cuanto a la infraestructura digital, también se nos plantean algunas dudas, puesto que la delimitación de qué infraestructuras digitales se pueden considerar esenciales no es algo sencillo, ¿no?, o simple, sino que es algo complejo. Y esto incluye la definición de los servicios críticos de Internet, de redes de comunicaciones y cómo se aplican los requisitos de seguridad a esas infraestructuras. Pensemos, por ejemplo, las consecuencias que han tenido el apagón, ¿no?, el famoso apagón en fechas pretéritas, ¿no? Otro ámbito importante donde se generan algunas dudas es la gestión de residuos, puesto que la inclusión de la gestión de residuos como un sector importante puede generar o está generando preguntas sobre qué tipo de instalaciones y procesos están cubiertos y cómo se aplican los requisitos de ciberseguridad en esos procesos e instalaciones en ese concreto sector. Y en cuanto a la investigación, pues también se nos están planteando dudas en relación a la inclusión de instituciones de investigación que pueden generar incertidumbre, ¿no?, sobre qué tipo de investigación y desarrollo están cubiertos por NIS 2 y cuáles no, y cómo se aplica obviamente esos requisitos de ciberseguridad a estas actividades. Por lo que se podría concluir, si me lo permites, que obviamente NIS 2, además de presentarnos un avance significativo en la regulación de la ciberseguridad industrial en Europa, abarca una amplia gama de sectores esenciales e importantes. Y sin embargo, además, pues se amplía la complejidad, la interconexión de estos sectores, generando una gran cantidad, ¿no?, un gran volumen de dudas interpretativas, especialmente en áreas donde la definición y los límites no están claramente establecidos. Para abordar todas estas dudas es crucial que organizaciones como la nuestra, ¿no?, como el Centro de Ciberseguridad Industrial, trabajen en estrecha colaboración con las autoridades nacionales y europeas y busquen una orientación o establezcan una orientación y aclaración sobre cómo se aplican los requisitos de NIS 2 a sus operaciones específicas. Además, obviamente, la adopción de marcos de referencia y estándares reconocidos pueden familiarizar el cumplimiento y mejor postura de la ciberseguridad en general respecto al ámbito de aplicación y cómo afrontar NIS 2 en los sectores que están claramente dentro de ellos, como en los que generan dudas interpretativas.
Estupendo, Juan. Vamos con la siguiente cuestión. ¿Cómo crees que afecta la NIS 2 en las relaciones cliente-proveedor en la industria, especialmente en la cadena de suministro, donde hay cierta complejidad y ciertas relaciones son críticas?
La directiva NIS tiene implicaciones significativas para la relación cliente-proveedor, sin lugar a dudas, en la industria y fuera de ella, pero especialmente en el contexto de estas cadenas de suministro que has comentado o que categorizamos como críticas y complejas. Por lo tanto, se establecen una serie de requisitos y expectativas que obviamente van a transformar la manera en cómo las organizaciones industriales interactúan con sus proveedores, porque van a tener que requerir y garantizar una mayor resiliencia cibernética en toda la cadena de suministro. Por lo tanto, podremos diferenciar cuál es el impacto en la relación cliente-proveedor. Por un lado, la evaluación y gestión de riesgos de los proveedores, ya que lo que establece NIS 2 es un requisito de diligencia debida, que va a exigirnos que las organizaciones evalúen y gestionen los riesgos de ciberseguridad asociados a sus proveedores con una diligencia debida y exhaustiva para asegurar que todos esos proveedores cumplen con los estándares de seguridad requeridos a la hora de evaluar y gestionar esos riesgos de proveedores. y también desarrollando auditorías y evaluaciones, puesto que se van a necesitar esas auditorías y evaluaciones regulares de sus proveedores para verificar el cumplimiento de esos requisitos de ciberseguridad. Y esto obviamente va a requerir un cambio en las políticas, procedimientos y controles técnicos para poder garantizar esa evaluación y gestión de proveedores, ese gobierno de proveedores con la diligencia debida. También va a tener un impacto en cuanto a los contratos y acuerdos de nivel de servicio, puesto que respecto a las cláusulas de ciberseguridad con proveedores, pues obviamente ya no solamente van a plantearse esas cláusulas genéricas de ciberseguridad, sino que es necesario incluir unas cláusulas específicas que definan la responsabilidad y expectativas en materia de seguridad que se le va a exigir a ese proveedor. Esto puede abarcar también, obviamente, nuevas necesidades, como son la notificación de incidentes hasta la implementación de medidas de seguridad específicas. Y en cuanto al nivel de acuerdo de nivel de servicio, pues obviamente estos SLAs van a necesitar actualizarse para incluir métricas, expectativas relacionadas con la ciberseguridad, para que nos puedan asegurar que los proveedores mantienen un nivel adecuado respecto a la protección y respuesta a incidentes. También es fundamental la colaboración y compartición de información, como hemos dicho anteriormente en la anterior pregunta, puesto que NIS2 fomenta la mayor colaboración y compartición de información sobre amenazas y vulnerabilidades entre clientes y proveedores. Por lo tanto, va a ayudar a mejorar la detección y respuesta a incidentes de toda la cadena de suministro, pero habrá que establecer los procedimientos correspondientes para compartir y dejar trazas de esa compartición de información sobre amenazas. También en el ejercicio conjunto de respuesta a incidentes, puesto que las organizaciones industriales pueden beneficiarse de realizar ejercicios conjuntos de respuesta a incidentes con sus propios proveedores para poder asegurar que todos los implicados están preparados para manejar y mitigar los ciberataques de una manera efectiva. También con una integración de la ciberseguridad en la cadena de suministro, con un enfoque holístico. ¿Por qué? Porque la NIS2 requiere un enfoque holístico para la ciberseguridad que integre a todos los actores de la cadena de suministro y para que trabajen con sus proveedores para asegurar la ciberseguridad considerada en todas las etapas del ciclo de vida del producto o de su servicio. Y, por supuesto, con la capacitación y concienciación de las organizaciones para invertir en programas de capacitación y concienciación para sus proveedores y así poder asegurar que todos los actores de esa cadena de suministro comprenden los requisitos de seguridad y su papel en la protección de los activos. Y por otro lado, obviamente, el desafío de esas de cadenas de suministro críticas y complejas. Respecto a la cadena de suministro, obviamente a la complejidad, pues, ¿por qué? Pues porque hay múltiples capas de proveedores y es necesario establecer múltiples capas de proveedores y subproveedores el cumplimiento de NIS2 para que sea óptimo y eficiente y no sea un desafío realmente inabarcable. Por lo tanto, deberemos de mapear y entender completamente la cadena de suministro para identificar y gestionar los riesgos de ciberseguridad que conllevan. Respecto también a la dependencia de proveedores externos, el famoso riesgo de terceros, porque esa dependencia introduce riesgos adicionales que deben de ser gestionados. Y por lo tanto, nuestras organizaciones deben asegurarse de que sus proveedores no solo cumplen con los requisitos de ciberseguridad, sino que también sean capaces de mantener un nivel adecuado de protección a lo largo del tiempo. Y por último, integración de los propios sistemas y procesos, ya que la integración de estos sistemas y procesos a través de interoperabilidad y seguridad entre clientes y proveedores debe realizarse de manera segura, por lo tanto asegurando que las interfaces, que los puntos de integración no introduzcan vulnerabilidades adicionales. Por lo tanto, si me lo permites, la clave o el enfoque proactivo y colaborativo para gestionar riesgos de ciberseguridad en toda la cadena de suministro que asegure a todos los actores que cumplen con sus requisitos respecto a NIS2 va a ser fundamental. Y obviamente no solo esto va a mejorar la postura de ciberseguridad de las organizaciones a nivel individual, sino que también va a fortalecer la resiliencia general de las infraestructuras críticas en Europa. Y obviamente eso es obvio, es clave para que el nuevo entorno regulatorio, con esa colaboración, con esa transparencia y con ese compromiso continuo con la mejora de ciberseguridad, sea un éxito, ¿no? Que es lo que pretende la nueva regulación europea en materia de ciberseguridad y que aplica específicamente también a la industrial, a la ciberseguridad industrial.
Continuamos con la última cuestión del episodio, que tiene que ver con el Consejo de Administración. ¿Qué cambios principales en la gobernanza de la ciberseguridad deberían de empezar a considerar estos consejos de administración de empresas industriales, Juan?
Pues obviamente, como también implica, ¿no?, una serie de requisitos y expectativas que tienen una implicación significativa en todo lo que va a ser la gobernanza de ciberseguridad en las organizaciones industriales. Por eso los consejos de administración deben considerar varios cambios principales para asegurar que sus propias organizaciones no solo cumplen con la normativa, sino que también mejoran su postura en ciberseguridad de manera efectiva. Un poco enlazado, ¿no?, a una de las respuestas que te he planteado anteriormente. Por lo tanto, ¿cuáles son esos principales cambios que se deben de plantear? En primer lugar, la asunción de responsabilidad de liderazgo de la alta dirección en materia de ciberseguridad, ya que los consejos de administración deben de asegurarse de que la responsabilidad de la ciberseguridad está claramente asignada y es asumida por la alta dirección. Eso va a incluir la designación de un responsable de ciberseguridad, como puede ser un CISO o un IXO, si fuera un responsable de la ciberseguridad industrial, que informe directamente al consejo y que ejecute las medidas que se van aprobando convenientemente. Y también integrando esta ciberseguridad en la propia estrategia corporativa. La ciberseguridad debe estar integrada en esa estrategia corporativa y tratada como una prioridad estratégica. Esto va a significar que debe ser considerada en la toma de decisiones a todos los niveles y en todas las áreas de la organización. También va a haber o plantear un cambio fundamental de la gobernanza de la ciberseguridad en cuanto a la evaluación y gestión de riesgo, ya que ese enfoque basado en riesgo debe ser asumido por los consejos de administración, que debe adoptar un enfoque basado en el riesgo para la gestión de la ciberseguridad. Va a implicar una identificación, una evaluación, una priorización de los riesgos de ciberseguridad para desarrollar planes de acción para mitigarlos. Y deben de estar implicados con ese enfoque a riesgo la propia Consejo de Administración. También en cuanto a la revisión y actualización continua, puesto que esa evaluación y gestión de riesgo debe ser un proceso continuo con revisiones y actualizaciones regulares para adaptarse a los cambios en el panorama de amenazas y al entorno operativo de la propia organización. Obviamente también en una inversión en recursos y capacidades. ¿Por qué? Puesto que los consejos deben asegurar que se asignan los recursos adecuados para la ciberseguridad, incluyendo obviamente inversión en tecnología, incluyendo inversión en personal y en formación. Eso va a ser esencial para poder implementar medidas de seguridad efectivas y mantener una postura de ciberseguridad robusta. Recuerdo e insisto que eso es una obligación del Consejo de Administración y, por supuesto, desarrollando capacidades internas. Además de la inversión en tecnología, es crucial que se desarrolle influya en el desarrollo de capacidades internas con formación y concienciación del personal y con la contratación de expertos en ciberseguridad. También en cuanto a la cultura de ciberseguridad, puesto que es fundamental que la alta dirección promocione una cultura de seguridad y fomente en toda la organización. Esto va a implicar, obviamente, que todos los empleados, desde la alta dirección hasta el nivel operativo, comprendan la importancia de la ciberseguridad y su papel en la protección de activos de la empresa. Recordemos que la cultura de ciberseguridad conlleva la conciencia de ser parte de la protección de la organización y es trascendental que se influya en ello. Y obviamente capacitación y comunicación a través de una comunicación efectiva y una capacitación regular para mantener la cultura de seguridad fuerte. También para realizando simulacros de ejercicio de respuesta a incidentes para asegurar que todo el mundo está preparado para manejar y mitigar los ciberataques. En cuanto a la gestión de cadena de suministro, aunque ya lo he comentado, obviamente la evaluación de riesgos de proveedores es una obligación del Consejo. Por lo tanto, el Consejo debe asegurar de que la organización evalúa, gestiona los riesgos de ciberseguridad asociados a sus proveedores, y eso va a incluir la realización de auditorías y evaluaciones regulares de esos proveedores para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad. Y obviamente con la colaboración con los proveedores, que es esencial para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro y para compartir información sobre amenazas y realizar ejercicios conjuntos de respuesta a incidentes. Y todo ello implica a la alta dirección. Y obviamente cumplimiento y reporte. El cumplimiento normativo es una obligación y debe estar asegurada por parte de los consejos de la organización para cumplir todos los requisitos de NIS 2 y otras regulaciones relevantes que vienen o que ya están siendo traspuestas en el territorio o vienen los plazos de entrada en vigor. Obviamente eso incluye la implementación de políticas, procedimientos, notificación de incidentes, realización de auditoría y verificación. Y por último, obviamente el reporte y la transparencia. La transparencia y el reporte regular al Consejo sobre la postura de ciberseguridad de la organización son esenciales e imprescindibles. Y obviamente eso incluye la presentación de informes sobre incidentes, evaluaciones de riesgo y el estado de las medidas de seguridad implementadas a los consejos de administración y la revisión y aprobación por su parte de todo ello. Por lo tanto, estos cambios fundamentales y principales transforman el modo en cómo debe de afrontarse y enfrentarse el Consejo de Administración a la ciberseguridad y obviamente requiere pues un cambio en la postura de ciberseguridad de todas las organizaciones, con una cultura de enfoque proactivo y estratégico y con un liderazgo de la alta dirección.
Pues sí, este cambio cultural requiere de bastante tiempo. Bien, pues aquí termina el segundo episodio. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo, Juan aterrizará cómo planificar y llevar a cabo el cumplimiento de NIS 2. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-medioes.org.